lo que se ve en Arial 12.
Continuamos en Arial 12. Nicolás Baltasar, ¿cómo le va?
Muy bien, volví yo y volvieron las lluvias de nuevo.
Sí, nos trajiste la lluvia, qué tremendo, ¿no? Nos trajiste las alergias.
No, por suerte, por suerte.
Bueno, les contamos que se estrenó la película Porno para principiantes con un reparto súper interesante. Bueno, Martín Pirojansky, Nicolás Furtado, Carolina Mánica, Nuria Flo y Daniel Araoz. Bueno, esta es una película ambientada en los 80.
Sí, es una película ambientada en Montevideo en los 80. Tiene una historia bastante interesante, pero tenemos en línea al director, Carlos Ameglio. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿cómo andan?
Andás en un rodaje, no paras.
Estoy en un rodaje todo de verde, pero sí, pero todo bien. Bueno, un placer estar con ustedes.
Un gusto estar en contacto contigo. Bueno, primero, ¿qué nos puedes contar de Porno para principiantes?
Mira, Porno para principiantes es básicamente una película... básicamente es una comedia, digamos, una cosa que yo quería hacer una comedia, si bien tiene una cantidad de cosas en su estructura muy cinéfilas, traté de que sea una comedia lo más simple posible, cosa que haya como esas dos lecturas. Yo generalmente venía de películas un poco más raras, y bueno, me divertía, y al mismo tiempo es una época que conozco muy bien, es el final del, seguida al final de la dictadura, éramos cinco personas prácticamente las que empezábamos a hacer cine de vuelta. Y era todo bastante delirante, realmente podía haber pasado una cosa así. Estábamos todos, era muy ecléctico, muy divertido, había una sensación de libertad total. Y bueno, entonces todo era bastante delirante lo que hacíamos. Vivíamos metidos en la casa de Daniel Ledrero, un escritor ya de por sí bastante surrealista. Entonces, es un poco eso, es un poco acordarme de esas épocas, estaba Cinemateca, después estuve en los videoclubes, una época que era muy, muy bien uruguayo, estábamos todo el día discutiendo qué película había que hacer y nadie había hecho ninguna. Entonces, yo ya había hecho unos cortos, unos mediometrajes que habían sido interesantes y en un momento dije, uno siempre tiene como varios proyectos a la vez, este es uno de esos que tenía... Era este momento, no lo hacía más, era como un homenaje a esa época súper delirante que le tengo con mucho cariño prácticamente a mi adolescencia, ¿no?
Bien, y la historia se centra, por supuesto, en un cineasta.
La historia se centra en un cineasta, exacto, que bueno, a mí me gustaba mucho esta cosa de contraponer dos personajes, hacer una película de tipo de dupla, y contraponer los dos extremos más, los dos polos opuestos del cine en cuanto a géneros, que era el cine porno, que es simplemente lo que no se ve, no existe, a el cine de autor como el cine supuestamente más personal y más intelectual. Entonces me divertía mucho ese choque, que por otro lado era un poco lo que pasaba, o sea, las discusiones eran, de alguna manera la película también está dedicada a Ronnie Meltzer en ese videoclub, porque en el Vic era un lugar donde vos podías comparar a Ingmar Bergman con Tom Hooper, el loco de la motosierra. Todo servía, era súper interesante lo que estaba pasando. Son dos chicos, uno que es un fanático del porno y el otro es un fanático del cine de autor, y entre los dos tratan de hacer una película, por lo cual uno tira para un lado y el otro tira para el otro, y bueno, de eso trata la peli.
¿Cómo es tratar un tema... en cierto punto y encomillamos tabú como es la pornografía y llevarlo a la comedia? ¿Cómo es ese proceso de construcción?
Mira, en realidad, primero, haciendo una comedia, lo que guían de alguna manera son los personajes, así como yo que sé, en un thriller te guía la historia, en una comedia te guían los personajes. Y yo quería hacer una comedia muy distinta de lo que normalmente estábamos acostumbrados acá, que en ese sentido tiene algo más que ver con la comedia americana, en el sentido que acá la comedia rioplatense, sobre todo, digo, generalmente la comedia subida de tono, siempre eran mujeres en bolas, o viste que se les veía todo, pero sí, nadie decía nada. De alguna manera esta película es al revés, esta película vos ves muy poco, pero sí hay una enorme libertad y dicen cualquier guarangada, si bien siempre las guarangadas tienen que ver con la película. Entonces me pareció súper interesante. Por otro lado, me parece un tema que cuando lo ves te parece una película que te pone incómodo muchas veces, pero los temas que están pasando ahí, en teoría, probablemente no tengan nada de malo. De alguna manera, todo el mundo consume pornografía, nadie lo admite, y me gustaba. También me gustaba hacer una película que en apariencia no fuera políticamente correcta, que cuando la analizás lo es, pero me gustaba también esa cosa de que en este momento que no se puede absolutamente decir nada, me parecía que era como de... Nada, el hecho de ir a los 80 de vuelta me permitía tener esa cosa un poco de respirar un poquito más con el tema de que yo creo que en breve se va a terminar la comedia, nadie va a poder decir un chiste de nada, se va a terminar el hecho de poder parodiar las cosas, que me parece que es uno de los grandes pilares de la libertad, ¿no?
Hay algo también ahí que es muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con la ambientación, que eso debe ser muy divertido.
Ya, lo de la ambientación sí, era súper interesante, era todo un desafío de la ambientación, porque yo soy muy conceptual en eso, más allá de que la gente lo vea o no, era súper importante los espacios. Aparte de la película no tenía planos generales, una de las cosas que a mí me parecía, que después yo lo saqué, había un off de Suárez que justamente pensaba sobre esto y decía, pues nunca sabes en una película porno en qué ciudad están, en dónde están, en qué apartamento están los tipos encamados. Entonces era muy importante dar todas esas sensaciones en planos medios. Y ahí la película tiene una cosa técnicamente muy muy interesante, tiene una dirección de arte muy buena, tiene un diseño de vestuario de las mejores vestuaristas que hay. Todo, casi todo es de primera línea, tiene unos lentes que son de 1976 con un sistema de filmación muy moderno. O sea, es muy difícil volver a hacer el look que tiene la película. Tiene un look muy particular que la hace, viste, como muy rara. Aparte tiene otra cantidad de cosas que la película de lenguaje maneja de forma extraña. Pero sí, era muy interesante hacer. Aparte, normalmente la comedia está basada, sobre todo en estas latitudes, en una cosa como muy, muy, muy normalota desde ese punto de vista. Y acá me gustaba mucho tener como ya como una estética muy, muy, muy fuerte, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Me divertía, también era interesante la época pre-celulares, pre-internet. Y sí, me gustaba esta cosa. La película siempre está al borde de derrapar e irse toda la mierda. Entonces, justamente también me ayudaba ese tipo de cosas. Como me ayudaba que la pornstar fuera brasilera y que había vivido en Los Ángeles y que no diga esas líneas directamente como primera lengua. O sea, hay una cantidad de cosas que la película hace que la trama parece súper sencilla, incluso hasta podría ser previsible, pero lo interesante es todo lo complicado que tiene por detrás, ¿no?
En el tráiler, en el tráiler podemos ver la figura de un empresario que lo interpreta Daniel Araoz. Y él sería la representación de ese trasfondo que tiene la industria pornográfica, de alguien que ofrece dinero, que es algo un poco turbio a veces, ¿no?
Yo creo que básicamente él es verdad que es así, porque digamos, porque está totalmente digamos extremado, es muy divertido como lo hace Daniel. Pero básicamente Daniel podría perfectamente representar cualquier productor de cualquier película, no necesariamente una porno. O sea, las discusiones que tiene él con él como productor de porno, probablemente nosotros las tenemos siempre con un productor, a veces ejecutivo, cuando es una coproducción y entra, yo qué sé, alguien de España y te empieza a discutir lo que hay que hacer. Y yo siempre digo una cosa que es interesante, que hay un momento que hay un punto siempre que en las coproducciones hay un productor que se termina pidiéndote cosas tan distintas a lo que pensaste, que yo digo que es como si te dijeran, me encantó King Kong, pero saca el mono, claro. ¿Viste? Entonces, de alguna manera, sí, la película, porno para principiantes es una especie de homenaje al cine, lo que sí, es como un MacGuffin, estoy usando todo eso, pero en realidad podría aplicarse a cualquier película, ¿no? Uno que quiere hacer su película personal y el otro que lo único que quiere es cuál sería el fin último de una película de porno, digamos, es simplemente hacer plata, que vaya gente, que claro, es bastante parecido a lo que es el fin último de la mayor parte de los estudios de cine.
Bueno, recién también, bueno, hablaste como de elementos que se centran en la selección del reparto, bueno, esta actriz brasilera también, bueno, Araoz en este caso haciendo este personaje de empresario. ¿Cómo fue la elección del reparto? Tenés a Nicolás Furtado, que viene haciendo éxitos en Argentina, que es un gran actor, que además hizo teatro aquí en Montevideo. Martín Pirojansky, que también tiene unos pases de comedia en Argentina muy interesantes. ¿Cómo llegó todo este elenco a vos?
Mira, lo que no me puedo quejar es que yo, digamos, hice toda la película con las primeras opciones en cuanto a casting técnico y todo. O sea, yo estaba haciendo una serie para Turner en Argentina con Martín y todo un elenco impresionante de gente, y yo sabía que esta película, obviamente que en un momento tuve las discusiones, sí, ¿por qué no es alguien más que lleva más gente? Porque Martín es un actor muy de cine, tipo, no sé, viste cuando te empiezan a decir los galanes de la tele, y ahí a mí Martín es lo más parecido a un Woody Allen que hay por aquí. También me parecía interesante el hecho de que tener un tipo como más neutro en el papel principal. Las comedias generalmente la gente a veces le llama más la atención el secundario porque es el que más explota, el otro es el que tiene que bancarse toda la película. Y para mí Martín era perfecto en ese lugar, esa cosa, viste, media neurótica, que siempre está preocupado por todo tipo de estupideces y se pierde las cosas más importantes. Y me gustaba el hecho de contraponerlo, obviamente la dupla tenía que ser todo lo contrario. Y ahí sí, la película estaba un poco... se podría haber hecho con Alan Sabaj, con algún gordito divertido en el sentido de dupla clásica. Claro. Y a mí ahí sí me pareció, yo reconozco que ahí la película siempre está quebrando una cantidad de cosas, aunque no lo parezca, y me parecía mucho más interesante ir con un tipo que era como el fachero del momento. Digamos, me acordé también de los Coen cuando hicieron con Brad Pitt, que me hicieron antes de leerlo, viste, que sí. Como yo decía, yo quería un tipo muy canchero, pero que le faltara un golpe de horno, de alguna manera. Y bueno, y después, increíblemente, Daniel Arauz era mi primera opción. Suárez fue mi primera opción. Suárez en un momento estaba ahí a Suárez, o no sé, podía haber sido Peretti, viste, alguno, pero Suárez era, yo quería trabajar con Suárez en eso. Aparte, Suárez tiene una voz impresionante para estar omnipresentemente en off, en la película, gran parte de la película. Nuria Flo, por ejemplo, la que hace de novia de él, para mí era de las mejores actrices de uruguayas de su generación. Nada, ¿qué te voy a decir? Denny me gustaba mucho para ese lugar. Hugo Piccinini estaba, Karina Hernández, la limpiadora, es una de las mejores actrices en esa onda que hay en Argentina. Jorge Bazzano, por ejemplo, que muchas veces Jorge Bazzano fue uno de los papeles, el que hace de padre de ellos, que podía haber ido por un argentino, pero a mí me gustaba que fuera un absoluto uruguayo completo. O sea, te quiero decir, casi todos los papeles, los más importantes, yo ya los tenía. Y ya te digo, esta cosa de que que justamente una de las discusiones, yo no quería una actriz conocida de Río de la Plata, porque me parecía que abría la puerta y era, no sé, Florencia Peña, para decirte cuenta.
Claro.
Y ahí, para mí, esos textos funcionaban solo si estaban dichos por alguien extranjero, que de alguna manera también remite a esta cosa frankensteiniana de las películas del 30, que hablaban un poco así, el profesor alemán y todo. Y aparte que el tipo, para mí, de verdad está escrito dualmente, él se puede enamorar de ella por el sex appeal de ella, también se puede enamorar de ella porque ella es una actriz que estuvo con Pim Wenders y es una actriz que le hace acordar a una actriz de set americano, o sea que él se siente un director con ella en el cuarto del hotel, porque ella tiene como toda esta cosa muy cinematográfica de pinta también, ¿no? Y o sea, le hace acordar a eso, él se siente un director porque piensa que va a trabajar con una actriz que ha trabajado con otro gran director. O sea que nada, está todo como muy, muy, digamos, todo fue como muy calibrado y la verdad que no tuve que resignar casi nada, o sea, es eso. También ya te digo, es un tipo de comedia distinta, es un tipo de comedia que yo quería salir de la típica comedia rioplatense, ¿viste?
Claro.
Y bueno, nada, no me puedo quejar, es una película sobre el cine, ¿viste? Y me parece muy divertido, me parece que el porno está totalmente haciendo de ejemplo de una cantidad de cosas, ¿no?
Es verdad.
Contanos, Carlos, ¿cuánto tiempo duró el rodaje y cómo fue la experiencia también de estar rodando acá en Uruguay? Porque es una película que es coproducida con Argentina, además.
Y Brasil. Exacto. Yo estuve muchos años sin filmar para acá, para Uruguay, pero filmaba mucho acá para otros países, yo filmo bastante. Yo soy muy joven, me fui ya, me empecé a ir a otros países, yo tenía 24 años, supongo, es más, es el comercial de Natalia Oreiro, de OB, ella tenía 12, y ya de ahí, eso lo hicimos para una agencia de San Pablo, y ahí prácticamente me puse a trabajar a otros lados. Pero sí, siempre volví a filmar acá, no para acá, pero... Entonces para mí Uruguay es un gran set, es un lugar que lo tengo muy bien calado, sé exactamente cada locación lo que da, hasta dónde puede ir la cámara, los ángulos que mejor dan. Entonces para mí filmar en Uruguay, y tenía un equipo que, de verdad lo digo, ojo, mis equipos siempre han sido de más de un país al mismo tiempo, pero el equipo este que yo tenía, si vos me dices que lo podrías cambiarlo por el mejor equipo del mundo, yo no lo hubiera cambiado, era genial. Y nada, la mayoría eran uruguayos. O sea que te diré que filmar en Montevideo fue como muy cómodo, el rodaje duró 5 semanas, salió todo, fue todo muy bien, no hubo casi ningún tipo de cosas que hubiera fallado. Yo creo que es un placer filmar en este país, de verdad lo digo, para mí es uno de los rubros que a este país le vienen mejor, es como un valor agregado. un país que tiene como mucha cultura cinematográfica, ya sea por la Cinemateca de años que estuvo atrás o por los videoclubes.
Claro.
No es casualidad que por las tan poquitas películas que hacemos, igual es increíblemente alto el nivel. Y también la publicidad ha sido muy importante, porque en un país donde se hacen muy pocas películas, todo el mundo ensaya con la publicidad, hacemos todas las pruebas ahí, y no lo digo despectivamente, lo digo de una buena. O sea que para mí filmar en Uruguay es realmente un placer. Digo, yo creo que es una de esas cosas que Uruguay podría ser como Nueva Zelanda. De hecho, somos parecidos a Nueva Zelanda en el sentido que tenemos peores locaciones, pero igual tenemos una logística súper interesante. Pero tenemos estos grandes, enormes países a los costados. Pero nada, es una cosa que yo creo que es un gran futuro para Uruguay. Me parece que es una industria que mueve una cantidad de gente, que tiene una diversidad brutal, que emplea todo tipo de gente, todo tipo de profesiones, es muy técnica, es muy intelectual al mismo tiempo. Nada, digo, realmente filmar en Uruguay para mí es un placer y es algo que aparte, o sea, yo siempre estoy siempre viajando, y realmente siempre cuando estoy filmando en Uruguay creo que es un país que podría... está como mandado a hacer para filmar, ¿viste? La logística es genial, el hecho que vos podés estar en un lugar, es muy ecléctico, vos podés estar en un lugar completamente diferente en una hora para un lado, para otro, podés estar en el bosque de Roosevelt y parece que estás en un bosque de Blancanieves y estás a dos minutos, estás en una cosa súper futurista como el aeropuerto de Carrasco. Digo, es muy particular Montevideo y eso es una cosa que se agradece mucho siempre para los equipos. De hecho, con toda la gente de Conquest, toda esta serie que hicimos...
Es verdad.
Nada, la gente quedó, los americanos quedaron muy impresionados de cómo había funcionado. De hecho, mismo lo admitieron, fue muchísimo más eficiente que todo lo que se hizo en los países que venían antes. O sea, te quiero decir, yo creo que es un que nada, por suerte me alegro ahora que por primera vez, porque yo desde que tengo 21 años estoy filmando y había que pasar las latas de cine de contrabando por el aeropuerto. Todos los políticos decían, qué bueno el cine, pero nadie dio una mano de nada. Entonces yo creo que demoró un tiempo, pero bueno, finalmente todo el gobierno, los políticos en general se están dando cuenta de que bueno, que no necesariamente está ahí que estar siempre hablando del tema, viste, del vino, del leche, que hay otras cosas que también podemos hacer bien.
Sí, incluso acá en hemos conversado con investigadores e investigadoras de cine, donde ellos han encontrado material que en 1920, en las primeras cintas cinematográficas que aparecen del Uruguay, Uruguay se vendía como un set de filmación para el exterior, o sea, acá se hacía una suerte de publicidad de que Uruguay podía convertirse en cualquier escenografía posible. Estamos hablando de cuando surgió el cine, o sea, ya había esa mentalidad.
Exacto, bueno, nosotros hemos vivido, es más, nosotros toda mi vida, o sea, Salado siempre fue una, básicamente es uruguaya, pero siempre ha tenido oficinas en más de un país y sobre todo en Argentina, como Uruguay es muy rioplatense. Pero siempre hemos vendido de alguna manera ese concepto. Y de última te diré que los que nos han hecho competencia básicamente es Europa del Este, porque Europa del Este tiene también una gran cultura en cuanto a toda la parte arquitectónica, ¿viste? Y a la cultura que se vive adentro de la gente, que es parecido al Uruguay. Además que ahora se desintegró un poco ese Uruguay, pero sigue siendo un... Nada, y por ejemplo Sudáfrica, o sea, nosotros... competimos, no hay tantos lugares que tengan la cantidad de facilidades que tenemos nosotros. Entonces nada, hace mucho tiempo sí que se viene, evidentemente se interrumpió todo con la dictadura y ahí es que sale mi generación, que se te digo que empezamos prácticamente como de cero, no quiero decir para nada que estemos inventando nada, lo que digo es que hubo que éramos cinco tipos de vuelta queriendo filmar. Pero sí, creo que sería, es más, cuando nosotros dábamos clases, yo daba clases en Cinemateca y cosas, no había ninguna escuela de nada. Ahora hay una cantidad, que también es importante hacer una pensar en esto como industria, porque hay una cantidad de chicos ahora, hay escuelas de cine, hay una cantidad de chicos que están ingresando, o sea, ¿dónde van a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a formar gente para que se vaya para otro lado? No tiene mucho sentido, ¿no?
Porno para principiantes está en las salas de cine de todo el país. Carlos Ameglio, director en contacto telefónico con nosotros, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, un placer.
Que pases muy bien.
Facultad de Información y Comunicación.